Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. Versículo 8 y leeremos el versículo 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Vamos a leer esta lectura alternada. Yo leeré el 8, ustedes el 9. Y así nos unimos todos en el 16. Puestos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo:
levántate y vete a Sarepta de Sión, y mora allí. He aquí, yo le he dado orden allí a una mujer viuda que se sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella a traérsela, ella volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Todos juntos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija amengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Pueden sentarse. Todos conocemos y podremos entender la vida del profeta Elías. Podemos conocerla, podemos saber, la mayoría lo conocemos y lo entendemos. Pero aquí el Señor lleva a Elías y dice desde el versículo 1 del capítulo 17: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así dijo Elías: no habrá lluvia, sino por mi palabra. ¿Cuál palabra? ¿Era palabra de Elías? No, era la palabra de Dios. Porque Dios le había dicho a Elías así. Dios había puesto en su corazón estas palabras que Elías tenía que decir. No era porque la personalidad de Elías, y nosotros podemos conocer a este gran profeta, pero este gran profeta era un ser humano como usted y como yo. Después, si recordamos un poquito la historia, después de toda la historia de Elías, y cuando mató a los sacerdotes de Baal y todo lo que hizo Elías, él quedó como el hombre conocedor y de la verdad, y declaró que Jehová era Dios, y lo demostró con ese poderío, con esa grandeza de la manera en que lo hizo demostrar quién era Dios. Y después andaba huyendo. al grado de decir, quítame la vida. ¿Se dan cuenta? Es un ser humano igual que usted y yo. En unas situaciones que a veces entendemos y creemos que el Señor nos ha abandonado. Después que el Señor ha estado varios en situaciones, en varios años, en varias cosas que el Señor nos ha ayudado y nos ha sacado adelante, pero llegan circunstancias a nuestra vida que podríamos decir, ya no puedo, ya no quiero. Eso es lo que el hombre por sí solo como ser humano es difícil. Y eso podríamos vivir. Y a veces podríamos decir, es que el hermano está pasando por una situación así. No, es que el hermano puede decir, es que el hermano está lejos de Dios. Es que hermanos, nosotros no sabemos. No sabemos su condición. No sabemos lo que Dios está tratando con él. Elías dice, por mi palabra, dice, no habrá lluvia. Versículo 2 dice, y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib. Dice, que está enfrente al Jordán. Y luego el versículo 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Es decir, Dios lo manda al arroyo y le dice, ve ahí y escóndete. Él declara lo que iba a hacer, pero le dice, ve y escóndete. ¿Por qué tenía que esconderse? ¿Por qué el Señor le dice? Elías le pudo decir, Señor, ¿por qué quieres que me esconda? Dios sabía por qué quería hacer. Y le dice, vete ahí, escóndete ahí, y yo mandaré a los cuervos. Y dice la palabra de Dios en el versículo, bueno, vamos a leer el versículo 5, dice, y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerín que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. El Señor puede usar aquello que para nosotros es difícil de entender. Bíblicamente dice que los cuervos lo alimentaban, le llevaban por la mañana, dice, pan y carne, y lo mismo por la tarde. A veces uno puede imaginar cómo es que el Señor hacía esto, de dónde los cuervos tomaban este alimento, cómo lo hicieron. La Biblia no lo declara, simple y sencillamente nos dice que estos animales les llevaban de comer, le llevaban la comida. No nos dice cómo hacían los cuervos de dónde tomaban este alimento. Uno se puede imaginar muchas cosas de dónde ellos, yo a veces imaginaba, bueno, el cuervo llegaba a cierto lugar o a cierta casa que ya tenían cocinado y lo tomaba de ahí y se lo llevaba. Uno humanamente puede imaginar muchas cosas. Pero el Señor no nos dice cómo. Lo que sí es un hecho, que es una realidad y es una verdad. Que el Señor puede hacer de lo que no es, puede hacer algo. De lo que nosotros no sabemos, Él lo puede hacer. De la nada, Él lo puede hacer. Esa es la palabra de Dios. Y en eso tenemos que confiar. Que dice que Dios es y Dios hará. Y Dios hizo de esta manera alimentar a Elías a través de estos animales. Dios usa a veces hasta la persona menos indicada, al inconverso, al peor enemigo. El Señor lo puede usar. Una vez contaba un hermano, visitaba una hermana ya grande que los visitaba a la iglesia. Y dice que la hermana estaba sola, ya grande la hermana. Llegó día que ella no tenía que comer. Una casita humilde, lo llegaban a visitar, le llevaban. Pero cierto día que no tenía nada que comer. Y ella oraba al Señor y le decía, Señor, no tengo. semejante a lo que vamos a ver más adelante. Comer esto y dejarnos morir. El hermano oraba al Señor y decía: no puedo trabajar, no tengo. Pues que sea lo que Dios quiera, dejarme morir. Pero fuera de la casita había un hombre que no creía en Dios y era inconverso, y dijo: yo le voy a demostrar a ella que Dios no existe. Porque él lo escuchó, él escuchó la oración de ella. Escuchó la oración. Él fue y compró los alimentos y llegó y le tocó. Y él dijo: para demostrarle que Dios no existe. Le tocó y salió y le dijo: señora, perdón que le interrumpa, dijo, pero algo quiero decirle, dijo. Yo he escuchado que usted ora a Dios, dijo, y yo quiero decirle que Dios no existe. Porque mire, aquí están los alimentos, pero Dios no existe. Yo se los traje. Yo, Dios no existe. Y la hermana le dice: pues yo te voy a demostrar que Dios sí existe. Porque Dios me escuchó y te trajo a ti para que me escucharas ahí y me trajeras lo que yo necesito. Y el hombre se quedó: pues, ¿cómo llegué? ¿Cómo llegué ahí? ¿Por qué llegué? No es que él quiso llegar. Es que el Señor lo llevó y lo puso ahí. Dice: y el hombre entendió que Dios sí escucha. Y es un gran ejemplo para nosotros, es que Dios sí escucha. Que a veces el Señor no nos contesta conforme nosotros queremos, porque esa no es la voluntad de Dios. Y a veces es difícil entender eso. Pero hay cosas que no entenderemos. Pero esta es una realidad. Porque Dios sí existe. Y dice: y Dios te trajo ahí para que tú me escucharas y me trajeras lo que yo necesito. Así es Dios. Y Dios no nos cuestiona. Por eso dice Elías: lo llevó y lo alimentó de esta manera. Escóndete ahí. Y lo alimentó. Versículo 7, capítulo 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 7, dice así: pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se le acabó el agua a Elías. Pero miren lo que el Señor había hecho. El Señor lo llevó a Elías a estar ese tiempo ahí, precisamente ese tiempo, hasta ahí. Pero pasaron los días y dice, viene palabra de Jehová a Elías y le dice, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ya no vas a estar ahí. Dice: levántate. Y ve a Serepta de Sidón y mora ahí, dijo, y he aquí yo he dado orden ahí a una mujer, dice, a una mujer adinerada, a una mujer que tiene mucha riqueza, que tiene una casa muy grande, que tiene alimento almacenado, es una familia pudiente, ve ahí, no te va a faltar nada. Pero no, le dice, ve ahí, dice, yo he dado orden, dice, a una mujer viuda, a una mujer que no tiene qué comer. El Señor lo pudo seguir alimentando a través de los cuervos. El Señor lo pudo haber hecho, Para él no hay nada imposible. ¿Por qué no lo siguió siendo así? Pero el Señor también quería bendecir a esta mujer. A veces podremos decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a nosotros? Si yo no tengo qué comer, ¿por qué tengo que ayudar? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué el Señor me pide esto? ¿Por qué el Señor me demanda esto? Si no puedo, el Señor ve mi capacidad, ve mis limitaciones. La viuda pudo haber dicho, y lo que le dijo, ¿de dónde te voy a dar? Pero la palabra de Dios se había dicho y había sido una orden. Dice, levántate, ve a Serepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí una mujer viuda que te sustente. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué el Señor le pide a esta viuda? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? ¿Por qué no lo llevó con una familia pudiente que pudiera tenerlo ahí? No. El Señor conocía la necesidad de la viuda también. El Señor conocía el corazón de ella y ella sabía, y Él sabía sus necesidades y conocía. Pero para satisfacer su necesidad de ella, tuvo que alimentar al siervo de Dios. Es decir, ver a Dios primero antes que ella, aún en su necesidad. ¿Cómo podremos decir, es que el Señor demanda, si no tengo, es lo único que me queda? Dijo el... Pero Él quiere satisfacer tus necesidades. Él quiere ver por ti también. Pero tienes que hacerlo primero, que es obediencia, abnegarte a ti mismo. Tú no puedes ver la voluntad de Dios si tú no vienes al Señor y no te rindes, tú no te abnegas. Es decir, toma su cruz, dice la palabra de Dios, toma su cruz, toma tu cruz y sígueme. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, y yendo ella para traerla, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella dijo, voy por el agua, pero ya que iba por el agua, dice, Elías le vuelve a hablar otra vez y le dice, también quiero que me traigas de comer. Y versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Y luego dice, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y luego dice, para que lo comamos. Y luego, ¿qué dice? Y nos dejemos morir. ¿De dónde quieres que te dé? Solo tengo un puñado, dice, un puño de harina, que es para lo que me alcanza. De este puñado de harina voy a hacer dos tortas, una para mí y una para mi hijo. Lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. ¿Por qué no hay más? Eso es todo lo que humanamente podemos decir. No puedo más, es todo lo que tengo. Pero el Señor dice, sí tienes. Sí puedes hacerlo, aún en esa limitación, en esa situación que estás, sí puedes hacerlo. Dicen, pero ella dice, no tengo, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Dijo, es todo lo que tengo. Es decir, exactamente me alcanza nada más para cocer las dos tortas, una para mí y una para mi hijo, y dejarnos morir. Es decir, si yo te hago una a ti, mi hijo y yo comeremos la mitad de una. O que coma una para ti y una para mi hijo, y yo no como nada. Sobre todas las cosas, Dios es primero. Aún en esas circunstancias, Dios tendrá que ser primero. Y Dios honra a los que le honran. Eso no hay duda. Es una realidad. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías le dice: ve, está bien, dijo, hazlo así, pero ve, hazlo y hazme a mí primero. Hazme a mí primero. ¿Por qué a él primero? ¿Por qué él primero? Es decir, si te hago a ti primero, a ella, ¿cómo iba a estar segura? Todavía Elías no le decía lo que iba a pasar. Elías todavía no le decía que Dios lo iba a sustentar, que Dios les iba a dar y que la harina no iba a escasear, que no les iba a faltar. Es que si confiamos en Dios y hacemos lo primero, hacemos lo que Dios demanda, ¿qué no el Señor sabe de lo que tenemos necesidad? Él lo sabe, pero Dios quiere que sea primero Él sobre todas las cosas. Dice: buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Confiamos en eso, que el Señor va a hacer eso. Es que a veces, humanamente podremos decir, leemos y decimos sí, pero a veces no lo creemos. Y es que necesitamos creerlo. ¿Y saben cuándo se cree de verdad? Cuando estamos en una situación crítica de veras así, es cuando se ve si creemos de verdad. Por eso el Señor permite que pasen estas situaciones. Para que nosotros podamos creer realmente que Dios está ahí y que Dios lo va a hacer. Elías le dice: ve, está bien lo que vas a hacer, pero ve y hazlo. Y me das una a mí primero. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no le dijo Elías primero esto a la viuda? Y le dijo: ve, mira, si tú me haces, esto va a pasar. No le dijo. Primero le dijo: ve y hazme. Y versículo 15 dice: entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él, ella, su casa, y dice, por muchos días. Parte de esta situación que se estaba viviendo por la sequía que había pasado, que estaba en esos entonces, en esos momentos, la sequía, que no había llovido, y le dice: hazme a mí primero. Dice, y la viuda va y hizo como Elías le dijo. Y después de ahí dice, la harina no faltó. Ahora, imagínense, el puñado de harina, cuando la viuda dijo, tengo solo un puñado de harina y esta parte del aceite. ¿Por qué el Señor no hizo, en vez de este puñado de harina, que era muy poco, porque dice un puñado, es esto, ¿Por qué no le hizo un... ¿Qué vas a pensar? Un costal de harina. Es más, te voy a hacer 10 costales de harina. Aquí están 10 costales de harina y una garrafa de 10 litros o de 20 litros de aceite. Para que no te falte. No. El Señor dice, no escaseará. Es decir, lo mismo que estaba ahí, eso va a estar ahí y no te va a faltar. ¿Por qué no lo pudo hacer, haber hecho así? ¿Por qué no lo hizo así? Porque no es verdad que cuando a veces el Señor nos da así, dependemos de esto y ya no dependemos de Él. Porque nos lo dio limitado para seguir dependiendo de Él y saber que Dios nos va a dar lo que necesitamos, y esto era lo que necesitaba. No necesitaba tener mucha harina para sobrevivir, porque nunca le iba, es decir, ese poco que estaba ahí siempre iba a estar. Y la palabra de Dios es fiel, y si Dios lo dijo, va a estar, ahí va a estar. Y así fue como Elías le dijo. Y fue como ella comió, dice ella, su hijo, y todos los de su, y toda su casa. Es decir, no le faltó. De esta manera el Señor estaba preparando también a Elías para lo que iba a pasar. Elías todavía no llegaba con Acab, y más adelante en el capítulo 18 va a llegar con Acab, se va a enfrentar a él y le va a decir, y va a hacer, van a ir al Monte Carmelo y van a hacer los holocaustos y va a pasar todo esto. Pero el Señor estaba preparando a Elías todo esto, pero en medio de la preparación de este siervo para llegar a hacer la obra de Dios, Dios estaba usando a otras personas, otros personajes como esta viuda, para preparar a Elías. Dios usa a estas personas para prepararlo a él. Cuando el Señor toma a alguien y escoge a alguien y lo prepara, va a preparar a la esposa, a los hijos también. Tienen que estar preparados para esto. Por eso no es fácil que cualquiera pueda decir y servir al Señor. Sí, sí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero. Es yo como ser humano, yo quiero. Yo puedo hacerlo. A lo mejor yo tengo una capacidad y creo que yo tengo esta capacidad de hacerlo. Él no lo tiene, yo sí lo tengo. Entonces yo sí lo puedo hacer. A lo mejor tengo mucho conocimiento y me baso en eso, puedo hacerlo. Cosa que alguien más no lo tiene. Pero Dios no ve eso, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón y Dios quiere. Cuando Él llama, va a llamar a alguien y Dios lo va a preparar. Y cuando Dios te va a llamar y te va a preparar y te va a llevar al río, te va a llevar a tomar agua del río, te va a llevar a vivir escasez. Te va a llevar ahí con una viuda que te alimente, que te sustente, te va a llevar ahí. El Señor lo pudo hacer de otra manera, pero no, el Señor tiene sus planes y los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos. Y los planes de Dios van a interrumpir tus planes, nuestros planes, lo que nosotros planeamos, pensamos y creemos que a veces pensamos que nuestros planes, esa es la voluntad de Dios. A lo mejor porque se abrió una puerta, una posibilidad, y creemos que es la voluntad de Dios, pero no, a veces no es cierto. Tendremos que pasar por todas estas situaciones. Aún todas las circunstancias que se viven para todo esto, pero el Señor quiere prepararnos. Y no nomás al siervo de Dios, que va a llegar el tiempo que necesita de toda esta preparación, sino las personas, los hermanos que participan con ellos. A esta viuda, imagínense, si Elías no viniera a la casa de esta viuda, si el Señor no lo trajera a Elías, ¿qué pasaría con ella? Si vamos y vemos la otra parte, cuando ella dice, vamos a comer esto y nos vamos a dejar morir. Porque ya no hay. Humanamente se acabaron nuestras posibilidades. Pero Dios sabía y conocía el corazón de esta mujer también. Dice la harina no es, versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Bueno, ¿qué no esta viuda estaba haciendo la voluntad de Dios? La viuda aún en su necesidad, en su escasez, escuchó la voz de Dios y obedeció, y obedeció y le dio, y coció la torta y le llevó primero Elías. ¿Qué no estaba haciendo la voluntad de Dios? Sí. ¿Qué no era una mujer de abnegación que tomaba su cruz, que hizo la voluntad de Dios? Sí. Versículo 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Imagínense todo lo que ella había hecho y ahora su hijo enfermo. Y esta mujer le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo? Como diciendo, para esto viniste. Para esto viniste y ahora que ya tenemos, que no nos falta la harina, que no nos falta el aceite, es decir, ya no vamos a morir. ¿Por qué? Porque si iban a morir por falta de comida, pero ahora ya está la comida, tenemos aceite y la harina. Ahora dice, y le dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿Por qué has traído a mi memoria mis iniquidades? Es decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Pensemos un poco, ¿hay alguna explicación? Ella estaba haciendo lo que Elías le dijo. Ella estaba haciendo lo que Elías le dijo. Le cocinó a él primero y le dio primero. ¿Y ahora? Aparte de que es viuda, ahora ya no va a morir de hambre, pero ahora va a morir su hijo. ¿Qué no es verdad que a veces la situación es tan difícil para nosotros humanamente y no entender? Es decir, esta mujer pudo haber dicho, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué Dios ha permitido que vive esta situación? Soy viuda y no tengo qué comer, no tengo quien vea por mí. ¿Y ahora esto? ¿Y ahora esto que estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero Dios conoce y sabe por qué permite esta situación. Versículo 19, él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir su hijo? Elías le dice, Señor, ¿es posible? Como diciendo, preguntándole, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué le haces esto, pasar esto? ¿Por qué permites que su hijo enferme y que vaya a morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Elías dice, ¿por qué? No lo sé. Elías no lo sabe. La mujer preocupada por su hijo. Y la mujer podría decir, bueno, pues he hecho lo que el Señor me dijo. He hecho conforme a lo que tú me has dicho. Tú, él, podría decirle, Elías, tú sabes, tú me has visto. Yo lo he hecho conforme tú me dijiste. De la manera que tú me dijiste, que el Señor te dijo, yo lo he hecho. Hay cosas tan grandes que el ser humano no puede entender. Y solo a veces por la misericordia de Dios es que estamos aquí, usted y yo. La misericordia de Dios es tan grande, dice, por la cual no hemos sido consumidos. ¿Quién podría de nosotros ponernos en pie y decir, yo estoy libre de pecado? Nadie. Nadie podría decir eso. Y la mujer decía, yo he hecho la voluntad de Dios, pero ¿por qué permites? Elías, mira ahora la situación. Y Elías le dice, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre él, sobre el niño, 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. El Señor le volvió la vida. Una vez más, para enseñarles la grandeza de Dios, y si tú confías en Dios, Él lo hará. Y aún si no lo hiciere, Él sabe por qué no lo haría. Que sí, es difícil entender y aceptar la voluntad de Dios, sí. Pero sabremos que esa es la voluntad de Dios. Y la mujer pudo ver la grandeza de Dios y decir, ver a su hijo con vida. Pero Dios le permitió pasar a esta mujer todo esto para darse cuenta que Dios sabía y conocía su necesidad. Imaginen, si Él no los dejó morir de hambre, ahora menos. Pero era para probar y comprobarles que Dios es tan grande, y aquel Dios en cuya ella había hecho la voluntad de Dios conforme a la palabra de Jehová a través de Elías, ella lo había hecho. Dios contestó su oración. Dios contestó la oración de Elías. Porque Elías ni él mismo sabía, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Me traes aquí con esta mujer que no tiene para sobrevivir, y ahora que me está alimentando, ahora que lo está haciendo, tú traes este mal para él. Pero Dios sabe por qué permite estas cosas en nuestras vidas. Pero si algo quiere Dios a través de todo eso, en medio de todas estas situaciones, la viuda obedeció, fue una viuda abnegada, siempre estuvo dispuesta, siempre la prioridad fue para el Señor, siempre fue la prioridad para ella. Y vemos ahora con Elías, es la oración. Mucho tiene que ver nuestras oraciones, nuestra oración. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Dice, Elías oró. Y le dijo a Jehová, vuelve el alma de este niño. Y Elías lo escuchó. Digo, Jehová lo escuchó a Elías. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Tu hijo vive. Versículo 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dice, la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Podríamos nosotros decir que la palabra de Dios es verdad en nuestra boca? Cuando hablamos de Cristo, cuando conversamos de Cristo con alguien, que puede decir la palabra de Dios es verdad en tu boca, es decir, es verdad lo que estás diciendo. Y no es la palabra nuestra, es la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Porque no era tanto Elías, no era la situación, o Elías era el que hacía. No, Dios a través de Elías, Dios usó a este hombre para hacer estas cosas. El Señor nos está usando a nosotros para predicar el Evangelio. El Señor nos está usando para testificarle a aquel de Cristo. Va a haber situaciones y va a haber momentos en que el Señor ponga en nuestra vida en cierto tiempo a alguien, algún conocido, algún amigo, en donde quiera, a veces donde menos espera usted. Hay alguien para que uno pueda testificar. Y a veces ha habido, bueno, en lo personal, hay veces que hasta a uno le preguntan, sin que usted a veces lo diga, sale el tema de la conversación y uno puede decir, y puede testificar. Es el momento cuando uno puede hablar de Cristo, porque el Señor va a poner ahí, y que la palabra de Dios en nuestra boca sea verdad. Quiera Dios que nuestra palabra sea verdad en nuestra boca, así como dijo esta viuda. Conozco que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es decir, lo que estás diciendo es verdad. Porque ¿de qué nos serviría? Tenemos de tener tanto conocimiento si no lo compartimos con aquel necesitado que está a nuestro lado, y a veces Dios va a poner el medio para que usted le testifique y uno cierra el corazón. La palabra dice de Dios es orar por nuestros enemigos. Es una situación difícil, humanamente es difícil, porque uno no lo puede hacer. Pero ¿por qué el Señor lo dijo así? Porque tenemos que hacerlo. No sabemos si el Señor pone a estas personas que a veces no tenemos una situación buena con ellos, una relación bien con ellos, con algún vecino, con algún compañero de trabajo, pero ¿por qué el Señor permite estas situaciones? A veces es fácil testificar, sí, al que conocemos, al conocido, al amigo, pero ¿qué del que no conocemos? A veces creemos que esta persona es tan mala que no necesita conocer de Cristo. Esta persona que es tan mala que necesita irse al infierno. Pero cuando el Señor fue a la mujer pecadora, Él le dice, ni yo te condeno. Todos estaban ahí ya, dijo, es que lo iban a apedrear y tenía que morir así, porque esa era la ley y tenía que hacerlo. Y todos puestos ahí para hacerlo. Y el Señor les dice, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y uno a uno se fueron yendo. Y él le dijo, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. ¿Qué no era digna de muerte? Como decían, claro. Pero el Señor lo perdonó. Y a veces para nosotros es, este no merece ser cristiano, no merece que se le testifique, este merece que se vaya al infierno por tantas maldades, por tanto que ha hecho. Humanamente, si lo vemos, por el lado humano dice, es cierto. Pero ¿qué no Dios vino a salvar al pecador? Al pecador arrepentido. Y si esa persona a veces no se arrepiente porque nadie le ha testificado. Y eso es una realidad. Yo recuerdo haber visto personas allá del pueblo donde nosotros venimos, del estado de Puebla. Yo conocí unas personas tan católicas O sea, tan inconversas, ¿sí? De burlarse del cristianismo, de declararlo y burlarse del cristiano y hacer esto. Y uno dice, yo me acuerdo así de niño, porque ellos están grandes ahora, y yo estaba, tenía como 10 años y yo veía eso. Yo creía que estas personas, ellos nunca iban a creer en Cristo. Pasaron los años, de una o de otra manera, llegó una persona a testificarle. Y ahora yo me pregunto y los veo, y ellos son unos buenos cristianos. Y uno dice, es que este no merecía. ¿Quién eres tú para decir que este no merecía? Dios vino a estas personas, a estos pecadores arrepentidos, así como usted y yo. Quiera Dios y que la palabra de Dios, como dijo esta mujer, sea verdad en nuestra boca. Y que todas las situaciones que vengan a nuestra vida nos lleven a obedecer y a darle a Dios su lugar es primero. Aún en tiempo de situación, en tiempo de hambre, sabemos que Él hará que este puñado de harina nunca falte. Y el aceite no mengue. Y Él no nos va a dar esperando ver un 4 o 5 costales de harina ni un galón de aceite, sino solamente Él va a dar lo necesario, lo que usted y yo necesitamos. Y no nos va a faltar. Si confiamos y hacemos la voluntad de Dios, si obedecemos, si le damos a Dios el lugar que Él merece, si la prioridad es Dios, si nos abnegamos, es decir, si tomamos nuestra cruz y servimos al Señor, Él hará que no falte, que no nos falte la harina y el aceite. Y si oramos al Señor, Él contestará nuestra oración. Cuando Daniel oraba, dice la palabra de Dios que oraba 3 veces al día. Y a la ventana que daba a Jerusalén, él se postraba de rodillas y mirando allá, él oraba. Oraba buscando al Señor. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios y oramos, Él va a escuchar nuestra oración. Porque Él conoce nuestra necesidad. Él sabía y que era necesario llevar a Elías a estas circunstancias para cuando él llegara y se presentara con Acab y decirle, y entonces dar la victoria y llevar al Monte Carmelo y hacer el sacrificio ahí con los Baales, y el Señor le iba a dar la victoria, pero tendría que pasar todo esto para que ese momento llegara. Y todo esto fue para prepararlo. Y en medio de su preparación, esta viuda estuvo ahí para ayudar a preparar a este siervo de Dios, que la palabra de Dios era verdad en su boca. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Tú conoces y sabes, Señor, nuestras necesidades. Tu palabra es como espada de 2 filos que parte el alma y llega a lo más íntimo, hasta las coyunturas de nuestros huesos, hasta allá donde es necesario que entre, hasta allá donde es necesario que abra y que cauterice, Señor, aquello que nos invade, Señor, que no deja que hagamos tu voluntad. Tú sabes que sabemos y conocemos cuál es la verdad y conocemos y sabemos qué tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos, Señor. Porque nos es difícil, Señor, entender Y a veces queremos pensar y decir, como esta viuda, es: voy a hacer esto y dejarme morir. ¿Para qué? Es todo lo que tengo. ¿Quién va a ver por mí? ¿Qué será de mí? ¿Voy a morir? ¿Comamos esto y dejemos morir? Pero no sabemos que tú has preparado a un siervo tuyo que vendrá a nuestra vida y nos pedirá, Señor, aquello que para nosotros es lo último que tenemos, y que nos dirá: hazme a mí primero. ¿Cómo podré dejar de aquello que era para mí y dártelo a ti? ¿Cómo dejaré que esto que era importante para mí, o lo único que me quedaba, y tendré que dártelo? Pero esa es tu voluntad. Ayúdanos a ser como esta viuda abnegada y a obedecer, aunque las circunstancias eran difíciles de sobrevivir, de tener lo necesario. Pero aún así, en medio de todo esto, ella hizo tu voluntad y obedeció. Y obedeció hasta depender de ti, aún hasta pedirle la vida de su hijo, ya lo hizo. Pero tú tuviste el placer de devolverle a su hijo, porque era necesario que viviera todo esto. Pero ella al final reconoce que tu palabra es verdad en la boca de tu siervo. Tu palabra es verdad. Y Señor, queremos confiar en esa verdad. Seguir creyendo en tu palabra, porque es verdad. Y tu palabra es fiel. Y tu palabra no cambia. Tu palabra permanece para siempre y ha permanecido hasta hoy. Y seguirá, aunque para nosotros sea a veces difícil de entender y comprender. Pero así eres tú, y tú eres nuestro Dios. Confiamos en ese Dios de Elías, en ese Dios que hizo llover y dejar de llover, pero sabemos que a tus siervos no les faltará, porque tú eres fiel. Danos tu bendición en esta mañana, y que la palabra tuya en nuestra boca sea verdad. Que tu palabra en nuestra boca sea verdad solamente. Ayúdanos a vivirla, para que así, Señor, poder explicarla y darla, Señor, a otros, pero que podamos vivirla, Señor, para que puedan ver a Cristo en nosotros. Señor, danos tu bendición esta mañana. Rogamos, Señor, que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Pues nos ponemos en tus manos, pidiendo tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.